había un tope de tráfico y lo que usualmente me demoro media hora en llegar de Corona acá, esa noche me demoré en una hora con 15 minutos. Y ya ustedes habían puesto a otro predicador. Así que yo dije, esa es la última vez, el pastor Acevedo nunca me viene a invitar a la iglesia. Gracias por este privilegio. Es una bendición para ustedes. Nuestro tiempo sea de gran bendición. Traje un hermano de la iglesia conmigo, él se llama Rafael. Él es un hermano perdido. Así que, you know. Muy bien, vayan conmigo a un pasaje de las Escrituras. No se preocupen, no voy a predicar toda la noche. Estoy buscando aquí algo que quiero. Es un capítulo 3, versículo 21. Dice aquí en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hay un movimiento hoy día, no sé si ustedes lo saben, pero hay un movimiento hoy que está tratando de que está tratando de quitar la iglesia local de su puesto en el plan del programa del Señor. Y uno de los promovedores, uno de los que está promoviendo esto, se llama Harold Camping, de una emisora a nivel mundial que se llama Family Radio. Y en Family Radio, Harold Camping está enseñando que ya la iglesia local, como usted la conoce hoy día, ya está muerta. Dios no está trabajando en la iglesia local, ya el Espíritu Santo se ha ido de la iglesia local y Dios ahora está bregando con los hombres en formas de grupos de estudios en los hogares. Hermanos, eso es una locura. Eso es una herejía. Porque Dios no ha acabado con su iglesia. Quizás en la iglesia de Él, tal vez pertenecía a una iglesia muerta, pero en mi iglesia el Espíritu Santo sigue trabajando. Todos los domingos y todos los miércoles, siempre que estamos en la iglesia, nosotros podemos sentir el Espíritu Santo, viendo el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de personas. La iglesia no está muerta, mis hermanos. La iglesia está muy viva. Y esta noche, yo quisiera, con el tiempo que tengo, compartir con ustedes algunos beneficios de pertenecer a una iglesia. Algunos beneficios de pertenecer a una iglesia local. Y déjenme decir esto, una iglesia bíblica. Amén, hermanos. No estamos hablando de cualquier iglesia. Oh, yo pertenezco a esta iglesia en la esquina, esta la otra. No, no. Estamos hablando de una iglesia local, bíblica, como la palabra de Dios nos exige, como la que usted está asistiendo esta noche, como su iglesia, como mi iglesia y otras iglesias fundamentalistas independientes por todo el mundo, mejor dicho. Así que vamos a ver cuáles son algunos beneficios de pertenecer a una iglesia, porque la verdad es que algunos cristianos no le ponen mucha importancia a pertenecer a una iglesia. No toman en serio su membresía, no toman en serio lo importante que es ser fiel a su iglesia. Pero ¿cuáles son algunos beneficios? En primer lugar, vamos a ver en Santiago capítulo 5, vayan conmigo a Santiago capítulo 5, Y versículo 13, la Biblia dice aquí, en Santiago capítulo 5, versículo 13, Santiago hace la pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos del grupo de estudio. ¿Verdad, hermanos? Llame a los hermanos que pertenecen a su grupo, a su home Bible study, como dicen, y ellos orarán por ese enfermo. No, mis hermanos. Mi versión, y yo sé que la nuestra no es, la versión es, cambian un poquito, pero según mi entender, la Reina Valera dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No vamos a entrar en polémica en cuanto al aceite, pero vamos a continuar ahí. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. En la iglesia, mis hermanos, hay mucho poder. El poder de la oración. ¿Y en cuál otro lugar puede usted buscar y recibir el apoyo espiritual que en la iglesia? No hay otra institución, no hay otro programa, no hay otro plan de Dios. Es solo en la iglesia local donde nosotros podemos recibir esa intercesión de los hermanos. Le doy gracias a Dios por mi iglesia. Nosotros oramos por los enfermos. Ustedes oran por los enfermos. El hermano, hace poco estuvimos orando por unos hermanos de su iglesia. Pero gracias a Dios por la intercesión que nosotros podemos recibir en la iglesia. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo cuento con las oraciones de mi familia espiritual en la iglesia. Así que el beneficio de la intercesión de los hermanos en la iglesia. Pero en segundo lugar, queremos ver otro beneficio que usted y yo recibimos cuando pertenecemos a una iglesia bíblica y local, y es el beneficio del auxilio o la ayuda del pastor de la iglesia. En la iglesia usted va a recibir la instrucción del pastor, el consejo bíblico, la enseñanza bíblica. Usted va a recibir en la iglesia todo lo que usted necesita para su edificación, para su crecimiento espiritual. Y pastor, yo lo puedo conseguir en mi casa. Yo estudio la Biblia, en mi casa cantamos, en mi iglesia podemos adorar. El que diga, en mi casa, en mi hogar, podemos hacer eso. Sí, pero no como en la iglesia, hermanos. No como en la iglesia. La iglesia es una institución única. Sabemos que la iglesia debe ser el centro de las enseñanzas bíblicas. La iglesia debe ser el epicentro de su vida espiritual, mis hermanos. La iglesia debe ser el lugar más importante suyo, donde usted se congrega fielmente todos los domingos y los miércoles y cuando sea que estén las puertas abiertas. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer de nuestra iglesia una prioridad, porque ahí es donde nosotros recibiremos el auxilio del pastor de la iglesia. La exhortación del pastor, la predicación de la palabra de Dios es lo que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Es lo que nos inspira a proseguir en esta jornada en que estamos. También recibimos la amonestación del pastor. Amén, hermano. Hermano, no se enojen, no se sientan mal cuando su pastor le tiene que reprender. Ese es su trabajo, mis hermanos. El pastor está para amonestar a sus ovejitas. De vez en cuando está bien, de vez en cuando es apropiado que el pastor amoneste a los miembros de la iglesia. Pero también Ustedes y nosotros recibimos la intercesión del pastor de la iglesia. Qué bonito cuando el pastor le dice a usted, estoy orando por usted. Yo sé que todas nuestras oraciones son iguales, ¿verdad? Nadie tiene una línea directa con Dios. El pastor no necesariamente tiene una línea directa con Dios, pero el pastor es el que fielmente estará orando por ustedes. Y nosotros recibimos ese beneficio del auxilio del pastor, la ayuda del pastor. ¿Qué sería de usted y su familia sin la orientación, los consejos, la ayuda de su pastor? Siempre y cuando, de vez en cuando, personas pasan por una tragedia en su vida, en su familia, y no tienen a quién acudir. No tienen iglesia, no tienen pastor, y a veces me llaman a mí para que yo sirva de ayuda y bendición para ellos. Para mí es un privilegio poder ir y ayudarles y oficiar en los funerales. Pero a mí me da pena cuando veo personas que no tienen una iglesia. ¿A qué iglesia pertenece? Bueno, no somos miembros de ninguna iglesia. Hermano, eso es una pena, pues. La persona que no tiene una iglesia buena se priva del auxilio, la ayuda de su pastor. Otro beneficio que yo veo en la iglesia, hermano, de una iglesia como la nuestra, es el beneficio de la mutua responsabilidad. La mutua responsabilidad en la iglesia. El ser miembro de una iglesia, hermanos, nos obliga a reparar nuestras vidas. Porque yo soy miembro de una iglesia y por tanto yo soy representante de esa iglesia. Y yo tengo que estar seguro de que mi vida esté bien. Ser miembro de una iglesia me motiva a mí a llevar una vida recta, sabiendo que el pastor o la iglesia misma en cualquier momento me puede pedir cuentas. Por eso es que muchas personas no se quieren hacer miembros de iglesias. Le gustan asistir, vienen a la iglesia, pero no están en la lista de miembros. ¿Por qué? Mucha responsabilidad ser miembro de una iglesia. Y la iglesia ahí es donde nosotros recibimos esa responsabilidad. Yo tengo que obligarme a vivir una vida recta y una vida brillante, un testimonio brillante, porque yo represento a mi iglesia. Beneficio de la mutua responsabilidad. Mateo capítulo 18 dice, por tanto, si tu hermano, versículos 15 y 10, al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia ejerce una gran responsabilidad en nuestra vida, tiene una gran influencia, mejor dicho, en nuestras vidas. Como creyente, como miembro de mi iglesia, yo soy responsable a esa iglesia. Y lo que yo hago en mi vida tiene que ser bíblico, tiene que estar bien, porque yo tendré que rendirle cuentas a mi iglesia. Ese es el programa de Dios. A mí no me gusta, pastor. Yo soy una persona privada, ¿no? Ese es el programa de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea una persona responsable. Y cuando yo soy miembro de una iglesia, ¿usted sabe qué? Entonces yo me voy a cuidar espiritualmente hablando. Porque la Biblia dice que mi pecado afecta a toda la iglesia. La mutua responsabilidad. Pero yo veo otro beneficio también en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vayan conmigo a este pasaje. Este es uno de mis favoritos pasajes, versículos favoritos como pastor. Una lucha como pastor que yo tengo es que invitando a los hermanos que vengan, hermano, ¿qué hace en casa los domingos? Venga, usted debe estar en la iglesia, usted debe estar congregándose en la iglesia. Hermanos que faltan una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, seis semanas sin ir a la iglesia y tengo que estar llamándole, hermanos, usted debe estar en la iglesia, ¿qué hace afuera? La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El escritor de Hebreos dice, señores, nosotros debemos ser fieles a los servicios de nuestra iglesia. No debemos dejar de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Hermanos, hay hermanos en Cristo que ya se han desacostumbrado a ir a la iglesia. Y es fácil, hermanos, desacostumbrarse de ir a la iglesia. Lo difícil es acostumbrándonos a ir a la iglesia. Pero como le dije, si usted es un verdadero cristiano, la iglesia debe ser su gozo. La iglesia debe ser el epicentro de su vida espiritual, hermanos. Pero algunos hermanos no ven la importancia de estar con otros hermanos en la iglesia. Esta mañana yo estaba con el hermano Rafael, estuvimos en mi oficina hablando, y estábamos hablando y todos se habían ido de la iglesia y allá se fueron para su casa y solo Rafael y yo, los únicos dos ahí. Y fuimos y salimos al salón y estaba todo vacío y yo dije, ¡qué tristeza! En un momento, hace unos momentos atrás, este lugar estaba lleno de niños, de padres, de esposos, de esposas, cantando alabanzas al Señor, el coro estaba ensayando, los niños estaban corriendo. ¡Qué bonito es, hermanos! Estar entre otros hermanos que aman a Cristo, ¿amén? Toda la semana, yo no, pero ustedes, toda la semana, la mayoría de ustedes están con personas inconversas. Ustedes están en el mundo, ustedes están viviendo en el mundo y relacionándose con personas que no aman a Jesucristo, personas que toman en vano el nombre de Señor Jesucristo, personas groseras, personas que son personas que no le tienen temor a Dios. Toda la semana ustedes están con esos tipos de personas. Qué lindo poder ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Y estar entre otros hermanos en Cristo que aman al Señor Jesucristo. Usted puede hablar libremente, abiertamente con ellos. ¿Cómo le ha ido, hermano? Muy bien. En el mundo usted suena como un fanático, ¿verdad? Yo tengo un vecino al cruzar la calle donde yo vivo, estoy tratando de ganarlo para el Señor. Y siempre que entablo una conversación tengo que tapar los oídos. Porque cada otra palabra es una vulgaridad y estoy peleando con él y digo, no hable así, no, tú no tienes que usar ese vocabulario. Yo trato de hablarle de las cosas del Señor en vano, mis hermanos. Pero voy a seguir, algún día lo voy a ganar para Cristo, usted verá. Pero qué bonito poder estar entre hermanos que aman al Señor Jesucristo. Hermanos, es una dicha que usted no se puede imaginar. La Biblia dice en Proverbios que hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eclesiastés 4:9-12 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque si se cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así que nosotros, hermanos, el predicador de Eclesiastés nos dice que dos son mejores que uno, hermanos. Algunos hermanos, algunos cristianos les gustan vivir la vida aislada, privada, aparte. Esa no es la voluntad de Dios para usted, mi hermano. Nosotros como cristianos debemos estar juntos, hermanos. Debemos pasar tiempo los unos con los otros. En nuestra iglesia no tenemos suficiente tiempo y a veces después del servicio mi casa está llena de hermanos de la iglesia. Ellos se sienten mal cuando vienen. Oh, pastor, no, hermano, me encantan que estén en mi casa. Los niños corriendo por toda la casa y la casa no es grande, es chica, pero tenemos a veces 25 personas en esa casa. Y yo le digo a mi esposa, hermana, mami, honey, sweetheart, lo que sea, ¿por qué invitaste tantas personas? 25 personas. ¿Por qué no pudiste invitar dos o tres o cuatro? Es que me da pena. Quisiera invitarlos a todos. Ok, está bien. Voy a orar para que el Señor nos dé una casa más grande entonces, ¿verdad? Pero es una bendición, hermano, estar con otros hermanos en Cristo. Yo sé que con algunos es un poquito pesadito, ¿verdad? Porque no todos los cristianos, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Pero con la mayoría de los cristianos es una bendición. A mí me encanta ir a la iglesia los domingos. Usted es el pastor, le debe encantar. No, pero me encanta, no tanto porque soy pastor, porque por toda la semana estoy solito en mi oficina. Estoy solito estudiando la Biblia y salgo afuera, no hay nadie. Mi socio que está abajo, un hermano en Cristo, el otro pastor, pero nosotros dos ahí solitos. Y los miércoles me encanta porque la iglesia se llena de personas que aman a Cristo. Y los domingos me fascinan porque voy a estar con otros hermanos que aman a Cristo. Y eso, hermano, esa debe ser su actitud, de tener esa unión, esa confraternidad con otros hermanos en Cristo. Ese beneficio, mi hermano, es el beneficio que usted recibe cuando usted pertenece a una iglesia bíblica. Pero hay otro beneficio que yo veo, y ese es el beneficio de la oportunidad para servir y ejercer sus dones en la iglesia. Dios le da a usted sin número oportunidades para servir al Señor en su iglesia. ¿Se está aprovechando de esas oportunidades? ¿Dónde usted puede mejor ejercer sus dones y sus talentos? En la iglesia. Hay mucho que hacer en la iglesia. Y la Biblia nos da aquí, nos dice que en 1 Corintios 12, no lo tienen que buscar, pero Romanos 12 también dice que nosotros somos llamados para servir, hermanos. Y el mejor lugar para servir es en el contexto de su iglesia local. ¿Dónde va a servir usted, Señor? ¿En su casa? Bueno, no. En la iglesia, mis hermanos. En la iglesia. Pero hay otro beneficio. Y hemos leído ese pasaje en Efesios 3:21. El beneficio de la adoración a Dios. El beneficio de la adoración a Dios en la iglesia. Efesios 3:21, hemos leído, dice, a Él sea gloria en la iglesia, por todos los siglos. Nosotros somos llamados a adorar al Señor, a confesarlo a Él públicamente. ¿Y qué mejor lugar que en la iglesia? Confesando al Señor, alabando al Señor públicamente, es algo de suma importancia. Y hermanos, y es un privilegio que nosotros como americanos tenemos. Porque en otros países usted no puede confesar a Jesucristo públicamente. Ya en la India están haciendo una ley de que usted no se puede convertir en el cristianismo. Si usted es un hindú, usted no es ilegal ilegal contra la ley de su país. Gracias a Dios que en los Estados Unidos nosotros tenemos el privilegio de poder públicamente confesar al Señor Jesucristo sin tener que pensar que alguien nos va a castigar. La adoración. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La importancia de confesar al Señor Jesucristo públicamente no se puede subestimar. Mirad, bendecid a Jehová, dice el salmista. Vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Wow, hermanos. ¿Dónde está el corazón del salmista aquí? En la casa de Jehová. Él dice, en la casa de Jehová voy a alzar mis manos al santuario y voy a bendecir a mi Dios. La casa de Jehová, ¿qué es la casa de Jehová? Bueno, para los judíos era el templo. Y para hoy día, y en algunos casos, la sinagoga. En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo. Los judíos siempre tenían un lugar donde ellos iban a adorar a Dios, siempre. El tabernáculo, comenzando con el tabernáculo, después del tabernáculo, el templo. Y el templo fue destruido y reedificado otra vez, y ahí es donde adoraban al Señor en la sinagoga. Y ahora, después de Pentecostés, mejor dicho, durante en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, vemos ahora un nuevo fenómeno, que es la iglesia local. Y ahí es donde ahora nosotros tenemos que adorar a Dios, hermano. Yo adoro al Señor en mi casa. Está bien que lo haga, lo debe hacer, hermanos. Usted debe tener su altar familiar. Usted debe cantar himnos en su hogar. Usted debe leer la Biblia a sus hijos o leer con su cónyuge. Nosotros debemos hacer esas cosas en el hogar. Pero el lugar principal que Dios ha escogido es la iglesia local. Y no se puede reemplazar. No importa lo que diga Harold Camping. No importa lo que digan otros herejes que quieren quitar la iglesia del programa de Dios. El programa de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra adoración es en el contexto de la iglesia local. Alabanzas y adoración, nosotros podemos alabar al Señor ahí, diciendo, la Biblia dice en Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Hebreos 2:12. ¿Dónde voy a anunciar a mis hermanos tu nombre? En medio de la congregación. Ahí en el epicentro de la iglesia, ahí voy a levantar mis almas, mi alma, mi corazón, mis alabanzas a Él. Muy apropiado, mis hermanos, hacerlo ahí, en medio de la congregación. Otra cosa en cuanto a la adoración, sabemos que hay muchas facetas, muchos aspectos de la adoración, y uno de esos aspectos es la alabanza. Bueno, yo puedo alabar a Dios en mi casa, sí, pero hay otro aspecto de su adoración que necesita la iglesia, y usted no lo puede hacer en su hogar, usted no lo puede hacer en su casa. ¿Usted sabe qué es? Sus diezmos y sus ofrendas. La Biblia dice, el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que diezmar y ofrendar todo lo que tenemos, ¿verdad? Es un principio bíblico. Pero si no hay una iglesia, ¿a dónde voy a ofrendar? Bueno, yo le digo, ¿a dónde va a ofrendar? En su cuenta de ahorros, ahí va usted a ofrendar. A veces nosotros pensamos, ¿dónde voy a diezmar? Si Dios acabó con la iglesia, si Dios ya no está usando la iglesia, entonces, ¿qué voy a hacer con estos montones de dinero que tengo? ¿A dónde lo voy a depositar? En los bolsillos de esos falsos maestros que enseñan que Dios terminó con la iglesia, porque Dios no ha terminado con la iglesia, mis hermanos. ¿Robará al hombre a Dios, la Biblia dice? No. Traed todos los diezmos al folí y hay alimento en mi casa. Su depósito, su diezmo y sus ofrendas pertenecen a Dios y se depositan no en su cuenta de ahorro, sino en la iglesia, mis hermanos. Así que sin la iglesia no tenemos lugar para ofrendar. ¿Y qué del ministerio de la palabra de Dios? ¿Qué de la prédica de la palabra de Dios? La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dónde es que usted va a recibir la mayoría de la predicación en su vida? Usted necesita predicación, amén. Usted necesita. ¿Dónde la va a conseguir? ¿Dónde la va a encontrar? En la iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La prédica de la palabra a menudo toca una cuerda en nuestro corazón. Es por medio de la prédica que nosotros, hermanos, somos exhortados. Es por medio de la prédica que somos reprendidos. Y es por medio de la prédica que somos inspirados a proseguir en nuestra vida cristiana. Así que el privilegio, el beneficio de adorar a mi Dios, solo se puede hacer correctamente en el contexto de la iglesia. Pero quiero ver otro beneficio, y ese beneficio es el beneficio de observar las ordenanzas de Dios. ¿Cuántas son las ordenanzas? ¿Cuáles son? Bueno, sabemos que son dos, pero yo creo que hay tres, pero vamos a decir dos. En primer lugar, ¿a dónde se bautizaría la persona, el cristiano, sin su iglesia? ¿Dónde se va a bautizar usted? Sabemos que el bautismo es una ordenanza que Dios nos ha dado a la iglesia, y de hacer discípulos, ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Y dónde voy? Si Dios acabó con la iglesia, si ya la iglesia no sirve, si ya la iglesia está anulada y Dios está usando otro programa, entonces ¿dónde me voy a bautizar? ¿Quién le daría a usted las autoridades para ser bautizado? En la iglesia primitiva, solo los que tenían autoridad apostólica para bautizar a personas podían bautizarlos. Cada cual, usted necesita un pastor para que le bautice a usted. Pero si usted no tiene una iglesia, si usted no está asistiendo a una iglesia, eso sería una imposibilidad. Pero otra cosa, no solamente el bautismo, pero ¿y qué de la cena del Señor? Nosotros somos llamados a cumplir con la cena del Señor. Somos llamados a celebrarla a menudo. Pero si no existe iglesia, si no hay una iglesia, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde voy a celebrar la cena del Señor? ¿En mi casa? No, la Biblia dice que es en la iglesia, el contexto de la iglesia. Otro beneficio que yo veo aquí es el beneficio de la protección de la iglesia. La iglesia sirve de albergue, un refugio, una cobertura que nos protege. Es un lugar donde podemos ir y recibir la protección espiritual. No estamos hablando del edificio. Estamos hablando del lugar donde nosotros podemos recibir la protección espiritual. Y gloria a Dios por la sana doctrina, mis hermanos. Y si su pastor predica la sana doctrina, y yo sé que lo predica, dele gracias a Dios, porque usted está en un lugar correcto, mi hermano. Hay tantas personas hoy día, mi hermano, están viviendo cristianos confusos, confundidos porque no saben, no entienden, y van de iglesia a iglesia, y aquí reciben un poco de esto, y acá reciben otro de aquí, y aquí reciben otra cosa. Y tantas sectas en este mundo, mis hermanos. Gracias a Dios que podemos ir a una iglesia donde nos van a enseñar la sana doctrina, no adulterada, de Dios, la verdad, hermanos. En Miami, Florida, yo no sé si ustedes lo han oído decir de un pastor que tiene un grupo de personas ahí. No voy a decir que son cristianos porque no lo son, pero supuestamente una iglesia. Unos años atrás, él dijo que él era Jesucristo y estaba predicando que él era Jesucristo, y los fanáticos ahí, ahí está Jesucristo, él es el segundo Jesucristo. Jesucristo, el primero, vino y murió, ahora él viene para reemplazar el segundo Jesucristo. Y si eso fuese poco, este lunático ahora dice que él decidió, no soy Jesucristo, yo soy el anticristo. Es que estoy en lugar de Jesucristo. Y si usted me lo puede creer, mis hermanos, estos hermanos, no hermanos, esta gente, yo no sé lo que son, una secta, en la Florida se están poniendo poniendo un tatuaje de 666. Y ellos ahí con mucho orgullo, mire, 666, porque el pastor supuestamente de esa iglesia le está animando a ellos a que se pongan la señal del diablo, 666. Eso no tiene sentido. Una cosa que yo sé de esa gente, ellos no leen la Biblia. Porque cualquiera que lee la Biblia sabe que 666 es la señal de quién. Del diablo. Y sabemos que el anticristo es uno que está en contra de Jesucristo. Pero usted sabe, eso pasa cuando uno no está en una iglesia donde se predica la sana doctrina. Aquí, hermano, usted puede recibir la protección espiritual que usted necesita, mi hermano. El diablo es poderoso. Estamos entablando una guerra espiritual, la Biblia dice. Gracias a Dios que puedo ir a la iglesia donde me van a corregir mis malas mañas espirituales. Porque, hermanos, tenemos que arreglar esas cosas. Así que el beneficio de la protección de la iglesia. ¿Usted se siente protegido en esta iglesia? ¿Verdad que bonito? Usted sabe que el pastor Acevedo no va a poner a un loco en frente a este púlpito. Y usted diría, sí, pastor, pero lo puso usted, ¿cómo que no? Pero usted tiene plena confianza en el pastor de esta iglesia, en la administración de esta iglesia, y usted puede tener la plena confianza que si usted invita a un familiar, un amigo, un vecino a esta iglesia, usted sabe con toda seguridad que van a recibir una sana enseñanza. ¡Qué bendición, hermano! La protección de la iglesia. Pero hay otro beneficio, estoy por terminar. Otro beneficio. Y ese beneficio es el beneficio de la confraternidad de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 42, nosotros vemos el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva fue fundada. Y la Biblia dice que una vez que estas personas se entregaron al Señor Jesucristo, fueron salvos. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, una de las características de la iglesia primitiva era que era una iglesia unida, donde hermanos tenían esa confraternidad, ese amor los unos para con los otros, esa mutua responsabilidad, pero esa mutua ayuda entre hermanos. Y había esa comunión. Qué bonito que yo puedo tener confraternidad. Yo puedo pertenecer a algo. Hoy día la gente quiere pertenecer a algo. Y hay muchos clubs y diferentes cosas que las personas se pueden pertenecer. Yo soy miembro de este club, o yo soy miembro de este club, de aquel club. Y yo le doy gracias a Dios que yo soy miembro de la iglesia de Dios, hermanos. ¿Qué mejor que eso, hermano? No hay otro privilegio, no hay otra cosa más grandiosa, más cosa más preciosa que pertenecer a la iglesia de Dios. La confraternidad. El salmista, lamentando el afrento de un amigo, añora los tiempos cuando se comunicaban los secretos y andaba en amistad a la casa de Dios. Vayan conmigo a Salmo 55. Salmo 55, versículos 12 al 14. Salmo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y mire esto, versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El salmista aquí, él lamenta que David lamenta que perdió esa confraternidad que una vez tenía con otro hermano del templo, otro hermano, otro socio, otro hermano espiritual. Y hermanos, para mí, cuando alguien se va de la iglesia, cuando un miembro se muda, se traslada a otro lugar, o se tiene que ir de la iglesia, a mí me duele mucho, hermanos, porque estoy perdiendo, yo sé que voy a perder una bendición cuando esa persona se va de la iglesia. Porque para mí, la confraternidad entre hermanos es algo que yo necesito, hermanos. Y usted, mi hermano, necesita la confraternidad de hermanos en su iglesia. Así que ser miembro de una iglesia, mi hermano, pertenecer a una iglesia, le trae grandes beneficios. Muchas cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Pero hermanos, no podemos subestimar la importancia de una iglesia como la que ustedes tienen. Debemos darle gracias a nuestro Dios por lo que Él nos ha dado a nosotros. Debemos aprovechar cada momento que tenemos para estar en la casa de Jehová, para estar entre hermanos en Cristo. Porque algún día Dios va a acabar con la iglesia. Algún día Dios va a acabar con la iglesia en el sentido de que se la va a llevar al cielo. Vamos a ser completamente arrebatados y ya este programa de iglesia ya no va a existir más. Ahora ese tiempo vamos a estar con el Señor para siempre, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses. Pero hermanos, debemos aprovechar el tiempo que tenemos ahora como hermanos en Cristo y aprovechar lo que tenemos. Gracias a Dios por mi iglesia. Tantos beneficios que a veces pasamos por alto, mis hermanos. Apréciela. Ore por su iglesia. Sea fiel a su iglesia. Ame a su iglesia, mi hermano. Apoye a su iglesia. Pues Dios se la ha dado a usted. Dios no ha terminado con la iglesia, mis hermanos. Él está trabajando en su congregación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros.